En el marco de la ejecución del proyecto Fondo de Medios 2023, El Agua es Vida, La Conciencia te Toca a Ti, de Radio Lumna 90.3 FM, te presentamos este programa, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
¿Cómo están? Bienvenidos acá en Radio Lumna 90.3. Estamos muy contentos de ya comenzar este espacio con este proyecto que nos ganamos gracias al Fondo de Medios. El agua es vida, la conciencia te toca a ti. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Oye, vamos a tratar temas súper importante como es el cuidado del agua en nuestra comuna de Curacaví, y vamos cada día interiorizándonos más sobre este tema, muy importante para la comunidad. Recuerde que esto es demasiado importante para nosotros. Llevamos a llegar a una temperatura a verano donde sabemos que muchas cosas ocurren en nuestra comuna de Curacaví, así que educarnos sobre ese tema es súper importante, y es por eso que está con nosotros una invitada de la Municipalidad de Curacaví, que es Paula Muñoz, encargada del medio ambiente en la municipalidad. Paula, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, y buenos días a todos los que estén escuchando la radio. Muchas gracias por invitarnos.
De verdad que muy contento con este proyecto, Paula, y también con la ordenanza hídrica que tiene ya y que ya se ha ganado la Municipalidad de Curacaví. Lo hemos comentado acá, es una de las pocas municipalidades de la región metropolitana que se ha ganado esta ordenanza. Si no hablamos de Vitacura, como te comentaba, ¿cómo lo ves tú esta oportunidad que tenemos acá en Curacaví de tener esta ordenanza hídrica?
A mí me parece que las primeras felicitaciones habría que dárselas al alcalde, ¿eh? Claro. No es por ser un poco chistoso, porque uno trabaje para él y lo diga, pero de verdad él desde el minuto uno puso mucho énfasis en el tema del cuidado del agua. Nosotros estamos como municipalidad inscritos en un programa que se llama el SCAM, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente nos va un poco guiando para que podamos avanzar en el cuidado del medio ambiente.
Claro.
Y dentro del programa del SCAM hay varios enfoques, y uno de ellos es el tema del agua. Y estábamos ya trabajando con la ordenanza ambiental, pero el alcalde decidió ponerle pata en el acelerador y dijo, bueno, el tema del agua es realmente prioritario. Y entonces, a partir de lo que ya teníamos avanzado de la ordenanza ambiental, se extrajo todo lo que tenía que ver con agua. Hicimos rápidamente una tremenda y yo creo un gran avance en función de la ordenanza y de la ordenanza tomando en cuenta el tema hídrico. Para poder hacerla se hizo mucho de investigación, leímos ordenanzas y propuestas de ordenanza de otros municipios, lo que proponía el ministerio en esa época, lo que ya estaba haciendo Providencia,
claro,
en temas de agua, pero ellos ordenanza no tienen, ellos lo que hicieron fue poner acción en jardines con eficiencia hídrica, pero no una normativa que de alguna manera nos diga a todos cómo caminar juntos en el cuidado del agua.
Así que exacto,
fue muy hermoso en verdad poder ponerle pata en el acelerador y que hoy día ya la tengamos.
Ya la tienen. ¿Hace cuánto tiempo ya?
Varios meses. El año pasado ya estaba funcionando. De hecho, incluso antes, a principios del año pasado, empezamos ya con la difusión con la participación ciudadana. Se hizo una tremenda encuesta, reuniones con vecinos y reuniones con otras instituciones y organizaciones de nuestra comuna, de tal manera que además tuvo mucha participación, y eso fue también lindo, ¿no? Que en el fondo, claro, la gente también pudo opinar, incluir o corregir cosas que teníamos en la ordenanza. Así que en el fondo la sentimos propia.
Exacto. Oye, este es solo educación. Estábamos hablando antes de salir al aire con Paula y de verdad que me dejaste plop con todos los detalles que los vamos a contar. Pero primero, la ordenanza hídrica tiene el mejor principio. Educar a la comunidad, ¿cierto? Con cosas que de repente no entendemos, son básicas, pero no la entendemos. Y educar es uno de los principios básicos de esta ordenanza.
Exactamente. En educación de aguas, a nivel nacional, hemos tenido como un déficit, ¿no? Por muchos años, cuando nos hablaron del ciclo corto del agua o el ciclo largo, no lo entendíamos muy bien, y solo entendíamos que del mar viene la nube, y del nube llueve, y entonces es el agua que tenemos. Pero resulta que hay muchos más ciclos del agua. Los bosques guardan relación con el agua, el cuidado del suelo guarda relación con el agua que nosotros usamos o dejamos de usar en nuestras casas también guarda relación, claro, con ese ciclo. Entonces, educar en los colegios para que la gente entienda los diferentes ciclos del agua y cómo podemos cuidar el agua, no solo cerrando la llave, sino que hay otras formas más. Claro, está incluido entonces en nuestra ordenanza propiciar la educación del agua, y de hecho ya estamos en acción con eso, ya hemos hecho varias charlas y talleres y se va a ir preparando material para que los, ya hay de hecho material para que los colegios lo puedan ir incluyendo, y se está potenciando que los colegios incluyan en sus programas más educación sobre el agua. Es
perfecto.
Decir, no solo hablar, como te digo, de que uh-huh. este es el ciclo normal del agua, sino el ciclo profundo, el ciclo, los muchos ciclos que tiene el agua. Y además estamos propiciando, un poco paralelo, la certificación ambiental de los colegios, en donde también se está haciendo educación. Entonces nosotros, a través de esa certificación ambiental, un poco empujamos a que los colegios metan más educación ambiental, pero no solo empujarlo así nomás, nos organizamos para que las universidades nos enseñen a nuestros profesores. Y ya llevamos 2 años educando profesores de nuestros colegios municipales y también invitando a los colegios privados de Curacaví para que se eduquen en tema de medio ambiente y ellos a su vez eduquen así mejor a los alumnos.
Es verdad, y esto comienza, va a comenzar en curso bien de lo más pequeño.
Claro, o sea, la idea pequeño. Es educar, primero educamos a los profesores, como claro. digo, llevamos 2 años educando profesores para que ellos lo incluyan en todos los programas, de todos los niveles.
Así es. Oye, de verdad que este tema, bueno, una de las cosas que tenemos que luchar es la prevención. Uh-huh. La prevención y, bueno, la ordenanza hídrica nos está dando todos estos pasos, como tú dijiste al principio, nos está guiando, nos está haciendo aparte de todo. Por eso nosotros le pusimos a nuestro proyecto, el agua es vida, pero la conciencia te toca a ti. ¿Cómo comenzamos a prevenir? Me estabas contando que estamos muy cerca de tener ya días muy calurosos uh-huh. y me contabas varios detalles. Yo creo que profundicemos en esos detalles de prevención para educar a la gente.
Ya, mira, en prevención lo primero es entender que cuando nosotros tenemos un predio, tenemos pastos que salen, sobre todo en este año que maravillosamente llovió un montón
claro.
y agradecidos estamos de que las cuencas se hayan vuelto a recargar, que muchos vecinos nos reportaron de que sus pozos volvieron a tener agua, pero tenemos los pastos largos y con las temperaturas muy altas que van a empezar a ver ahora, necesitamos tener atención con esos pastos. Uno es cortarlos, porque el pasto largo y seco es pasto seco, como
claro,
dice,
pasto
¿no?
seco, prende
pasto
rápido.
Pasto seco para los incendios. Entonces, la primera prevención es hacer nuestros cortafuegos, es decir, alrededor de nuestras casas, tener limpio, no juntar mucho palo, mantener las cosas plásticas ordenadas, la basura en la basura, lejos de nuestras casas también, y ordenar en el fondo el espacio. El cortafuego del alrededor de la casa y el cortafuego que también está como por fuera, ¿no? Cerca de mis rejas en el fondo.
Claro.
Ese cortafuego no es bueno cortar el pasto a ras. Si nosotros dejamos el suelo pelado, nosotros hemos tomado medidas de temperatura en las piedras, puede llegar a 80 grados de temperatura.
Mira
una
tú.
Piedra en Curacaví, no estoy inventando, no ficción.
No, estadística.
Es un dato duro.
Claro.
¿No? Entonces nosotros necesitamos que en verdad haya un poquito de pasto, que no necesita ser pastos ultra caros que hay que estar regando. No, solo estoy diciendo la chépica o lo que salga, la hierba, pero si tiene 1 o 2 dedos de altura, eso no es propicio para un incendio. Pero sí produce un poquito de baja de temperatura y sobre un pasto verde, por ejemplo, nosotros nunca vamos a salir de los 30 grados o 28 grados de temperatura. En cambio, la tierra o una piedra llega a 80 grados de temperatura. Eso sí atrae un buen incendio.
Claro.
Entonces, cortar los pastos de manera adecuada para que podamos mantener una cierta humedad en el suelo, que también es un cuidado del agua. Y, por supuesto, por ejemplo, hay medidas que hay que tomar además. El gas, nosotros solemos tener a veces el balón de gas en cualquier parte.
En cualquier parte, y sin cubrirlo.
Exactamente. El gas tiene que estar encofrado, de preferencia, y lejos de mi casa, o sea, a unos varios metros, de tal manera que si llega el fuego,
hay gente que lo
esté
tiene
cerrado.
Todo adentro, como 2 o 3 gas.
Claro, que esté cerrado, que esté encofrado, ojalá en una cabina metálica, y que además tenga su propio cortafuego. O sea, yo no pongo palo, ni guardo cosas cerca del balón
cerca
de gas.
Mira tú.
Hay como precauciones, por ejemplo, si yo voy a tener pinturas y cosas que son inflamables, es bueno que tengan su bodega, ojalá encofrada, metálica. Eso es el ideal. Puede ser de barro, puede ser de otro.
De los recursos que cada uno tenga, pero que es como un orden.
Encofrado. Claro. Que si viene un incendio, tú le puedes decir rápidamente al bombero, mire, en ese lugar están las cosas que se pueden incendiar. Bien, despejemos rápido, mojemos aquí y aquí ya lo dejamos.
Claro.
Ya no es un problema para nosotros.
Más seguro,
en el fondo,
claro.
Ese tipo de atenciones, yo creo que ahí es importante que Silvana, que justo no estaba, es la encargada del sí. tema de emergencia y sabe infinitamente más que yo sobre
pero va a estar
temas.
Con nosotros en otra
eso,
oportunidad.
Para que la inviten, pero es importante, o sea, por lo menos hoy día dejar la alarma o la atención en los vecinos de que durante los próximos días es tiempo de prevención, preparar nuestros cortafuegos, hacer la limpieza de nuestros predios de manera correcta, como digo, no pelar, pero sí cuidar el verde. Por ejemplo, si un árbol tiene sus ramas muy hacia abajo en el suelo, también podría agarrar el fuego el árbol. Por lo tanto, si nosotros subimos un poquito ese árbol, lo transformamos en una especie de paragüita, produce más sombra, evita tanto calor,
claro,
y evita también los incendios. Entonces, hay muchas atenciones que nosotros podemos poner en este tiempo. Hay una cosa que de la ordenanza que no se nos puede olvidar decir. Nosotros pusimos en la ordenanza la propuesta para que todo el mundo en Curacaví haga ese cuidado. En las áreas públicas nosotros dejamos de regar a las 11 de la mañana.
Eso, es decir, eso es súper importante.
En la noche, ya, en la mañana, y entre las 11 y las 6 de la tarde no regamos.
Oye,
dejamos
¿eso tiene
regar.
Algún parte te pillan regando?
Esa pregunta es muy interesante.
Muy interesante.
Porque en el fondo la ordenanza lo que administra es lo público. Entonces, claro, te van a pasar un parte, por ejemplo, si es que tú estás regando afuera y desgastando o lavando un auto.
Claro.
hay varios detalles que yo invito a los vecinos a leer la ordenanza. Hay varias situaciones en donde entre las 11 de la mañana y las 18 horas nosotros pusimos varias restricciones en el espacio público.
Claro.
Pero la recomendación es que los vecinos dentro de su casa, porque nadie le va a pasar un parte por regar adentro de su casa. Adentro de su casa él puede hacer lo que quiera. Pero nuestra recomendación es que ojalá todos, y aquí es donde viene la educación, puedan evitar regar entre las 11 y las 18 horas. ¿Por qué, me vas a preguntar tú? Es porque en ese horario el agua que yo ponga en el suelo se evapora.
Claro.
Y si yo quiero regar plantas,
claro,
las plantas abren sus estomas, es decir, toman agua entre las 4 y las 6 de la mañana. Entonces, un riego a las 11 de la mañana
es innecesario.
Es perder el agua.
Claro.
Se va a evaporar y esa planta nunca va a tomar esa agua.
Y la planta no pierdes agua y dañas la planta.
Exactamente. Entonces, el horario de riego debería ser en la noche.
Dice, los árboles y especies vegetales en los frentes prediales deberán ser regados a su costa por los propietarios o ocupantes de las viviendas, edificios o locales comerciales que lo enfrentan y en frecuencia cantidad adecuada. No estará permitido el riego entre las 11 y las 18 horas, excepto en aquellos casos que provengan de sistemas de reciclaje de agua.
Exactamente. Te fijas que ahí en el fondo le estamos diciendo a los vecinos, es responsabilidad de usted cuidar los arbolitos que tiene delante. Ese árbol no solo está de bonito, está porque da muchos servicios ecosistémicos, como
claro,
la sombra, que nos baja la temperatura a todo, le da vida y espacio a mucha biodiversidad, que también nos da servicios ecosistémicos a los que vivimos en las ciudades. Pero yo creo que básicamente, si quisiéramos hablar de prevención de incendios, es la sombra, que las temperaturas van a subir. Entonces,
claro,
cuide su árbol, póngale agua, pero no le ponga agua en el horario en donde el árbol no toma agua.
Claro,
sí, eso es verdad. Y arríguelo a las 6 de la tarde, o en la noche, muy tarde.
La gente en general le gusta eso, en la noche,
sí,
poner a regarse.
Exactamente.
Y no es por gusto, está haciendo bien. Está
y además
haciendo...
es muy saludable tener,
correcto,
una relación con el agua, ¿no? Pero si nosotros vamos a poner agua en el piso, tampoco sirve de mucho poner el agua en la tierra pelada. La tierra pelada evapora el 80% del agua que cae en una tierra pelada. El pasto, de nuevo, es súper importante. Ahora, se ha ido demonizando, porque por supuesto tenemos lugares en Chile en donde una empresa tiene 3 hectáreas de un pasto verde que nadie puede ni pisar,
claro,
y no sirve para nada. Esos pastos son los que en verdad, con toda la eficiencia hídrica a nivel nacional, se está recomendando dejar. No es bueno tener un pasto que no sirve para nada, que está puro de lindo.
Que no tiene ningún uso.
Que no tiene ninguna función.
Claro.
Un pasto para pisarlo, para que los niños jueguen, maravilloso. Pero si tú vas a tener delante de tu casa un pasto, más vale tener hierbas. Es decir, por ejemplo, poner romero,
claro,
poner salvia. Existen muchas plantas que son aromáticas, que son muy ricas y que uno las mantiene como pequeños setos en el fondo.
Uh-huh.
Pero eso cuida mejor el agua. Yo riego y esa agua no se evapora.
No se evapora y no se pierde.
Exactamente. Entonces, poner un poquito de atención en pequeños detalles que nos permiten cuidando el agua.
Y de verdad que son pequeños detalles, pero diarios. Que la gente en general lo hace todos,
claro,
los días.
Si tú pusieras unas lavandas en la puerta de tu casa, abajo de ese arbolito que vas a regar en las mañanas o en las tardes, después de las 6 de la tarde,
claro,
esa lavanda da mucho servicio ecosistémico. Te da a ti un verdor lindo que te hace bien para despejarte. Te da protección a esa agua que estás regando para el arbolito. Y además le produce espacio a nuestras abejas para que coman miel o produzcan miel. Entonces, los servicios ecosistémicos que puede una lavanda son múltiples.
Así, claro,
que sumar esos pequeños detalles en nuestros predios, en nuestros jardines, son maravillosos.
Oye, de verdad, y estábamos conversando con Paula y me contaba un detalle súper importante, como hasta educarnos en qué colores elegir para nuestra casa.
Exactamente. Hay países en Europa que ya han tomado decisiones en sus ordenanzas. A mí me encantaría que nosotros hiciéramos ordenanzas así.
Claro.
En donde, por ejemplo, han decidido que todas las casas se pintan de blanco o se pintan de verde, para
¿Por
poder
qué esos colores?
Bajar la temperatura, fíjate, porque en el fondo es la temperatura lo que también hace que el agua se evapore y nos dure menos.
Claro.
Entonces, si nosotros pintáramos nuestras casas de blanco, y porque además hay menos hielo en la nieve, viste que la cordillera está cada día sí, con menos agua. Por lo tanto, si nosotros todos decidiéramos, por ejemplo, en Curacaví, pintar nuestros techos de blanco, eso produciría menos calor en nuestra ciudad, y nuestra ciudad podría bajar varios grados de temperatura. Entonces, esas decisiones del color de nuestra casa, el color de los pisos y poner verde en diferentes partes. Te decía, por ejemplo, tú puedes pintar tu techo de verde. Mucha gente hoy está de moda los techos verdes.
Claro,
no
necesitan los colores más fuertes,
necesariamente
claro.
ser plantas.
Claro.
Si quieres poner una planta en tu techo, maravilloso, pero requiere infraestructura, estudiar un poquito, que se te puede meter la humedad en la casa. Pintarlo de verde ya es una pequeña solución. Y lo otro que yo siempre siento, que los viejos en verdad siempre tenían la razón, esas viejas enredaderas que subían.
Oh, sí, que decía uno, uy, agarró el techo y sí. se fue por allá y ahora mira dónde está apareciendo claro. y todo. Y vemos que podría ser beneficioso.
Y yo creo que esos techos verdes son más baratos. Se riegan abajo, no
claro,
se riegan arriba.
Claro, adornan.
Son muy lindos claro. y además hay algunos, por lo menos yo uso una especie en mi casa, que es bota las hojas en invierno. Entonces las hojas las agarro, las pongo a la compostera, tengo un ciclo ahí.
Claro.
Y en invierno te permite entrar sol, que la casa necesita sol en invierno.
Así es.
Y en verano tapa todo verde fresquito. Entonces
ahí es súper beneficioso.
Ya estaba resuelto. Hay que recuperarlo, ¿no?
Había que solo recuperarlo. Oye, estamos hablando entonces también sobre los árboles y el riego y todo uh-huh. esto. Dice, ¿se autorizará tanto para los desarrollos inmobiliarios, municipales o iniciativas privadas, el uso de aguas grises para el riego de áreas verdes, para la cual deberá contar con los manejos y tratamientos necesarios?
Exactamente. Fíjate que nuestro Puangue ha sobrevivido, una parte de él, por supuesto, porque la parte claro. de arriba estuvo muchos años sin agua, 4 años más o menos. Pero si ustedes se fijan, siempre desde el pueblo hacia abajo hay agua. Resulta que nuestras aguas son las que han, las aguas del pueblo,
claro.
han sido las que han mantenido con agua al río. Entonces lo que propone esta ordenanza es ir un pasito más adelante, es decir, vamos a tomar nuestras aguas grises. La diferencia entre un agua gris y el agua negra es importante, ¿no? El agua gris es la que sale del lavaplato, del lavamano, de la ducha. Las aguas negras son las aguas que salen de nuestro WC.
Claro.
Entonces, las aguas grises nosotros podemos recuperarlas. Y se pueden incluir en nuestro... Y de hecho yo conozco ya muchas personas que han hecho intervenciones en sus casas de tal manera de recuperar las aguas grises. ¿Cómo recupero las aguas grises? Hemos hecho varios talleres.
Ya.
Ojalá puedan tomar alguno más.
¿De verdad?
Y es muy fácil. Podemos hacer soluciones muy caseras.
Ya.
Bastaría con comprar, por ejemplo, en alguna ferretería, en vez de 3 decantadores de grasas. Si tú pones 3 decantadores de grasa, uno detrás del otro, y después pones un sistema de piedras y después puedes poner incluso plantas, al poco andar necesitarías unos 6, 7 metros de largo y ya tendrías tu propio sistema de filtración de aguas. Y
claro.
esa agua ya la puedes usar para tus plantas, para tus arbolitos, incluso si quieres armar una pequeña chacra, también te puede servir
Mira
para eso.
Mira tú.
Y entonces esa agua, en vez de terminar en la basura, o terminar en una planta de reciclaje contaminada
claro.
con las aguas negras, nosotros podemos incorporarla en nuestro predio y además, si lo hacemos de buena manera, además incorporar y recargar nuestro acuífero, es decir, que los pozos no se pierdan y se sigan vaciando como está ocurriendo hoy.
Oye, la gente, estas cosas, la gente, ¿eh? Porque me incluyo, todo el mundo, ¿no lo hacemos por comodidad, por flojera?
Mira, en verdad lo hicimos porque no sabíamos. Si en verdad todos pecamos de ignorante. En el
claro.
fondo creíamos que teníamos agua hasta el infinito en nuestras normativas y formas de vivir hace muchos años atrás. Y resulta que con los años nos hemos dado cuenta que el agua no es tanta,
claro.
no es hasta el infinito y necesitamos cuidarla. Entonces ya está incluyéndose en las normativas y de hecho hay proyectos inmobiliarios a nivel nacional. En Antofagasta, por ejemplo, ya se hizo un proyecto de viviendas sociales que incluye el reciclaje de agua y que al medio tienen un lindo estanque en donde todas las casas ven a un lago que
claro.
es producido con sus propias aguas grises. Entonces, en el fondo,
qué hermoso.
Se pueden hacer cosas muy lindas y solo hay que motivarse y querer hacerlo. Como te digo, no es tan caro reciclar nuestras propias aguas.
No, yo creo que disposición. Estos talleres que tú estabas diciendo que lo habían hecho fueron
sí,
acá en la municipalidad.
Hemos hecho talleres, por ejemplo, el año antepasado hicimos en la plaza el Día de la Tierra, en donde vinieron los estudiantes de los colegios también. Y en ese día hicimos varios talleres y uno de ellos fue reciclaje de aguas. También hicimos un taller en el Colegio Farmland, donde ellos nos habilitaron el espacio para poder hablar sobre el reciclaje de agua. Y hemos hecho varios talleres también en colegios, nos han invitado a algunos lugares. De a poquito vamos tratando. O sea, invítennos también, una motivación a los profesores y a los colegios.
A los colegios, claro.
Que nos inviten, porque si los alumnos lo aprenden, lo pueden hacer en sus casas. Y también las empresas, si se motivan y quieren que nosotros les enseñemos o les compartamos el manual de cómo hacer una eficiente reciclaje de aguas grises en su casa, felices de compartirlo. Y lo que motiva en el fondo la ordenanza es que se está aprobando y se está autorizando, y ojalá las presentaciones de las nuevas casas que la gente quiera hacer en nuestra comuna vengan incluyendo pequeños detalles sobre cómo cuidar el agua.
Perfecto. Oye, el municipio atenderá el riego de áreas verdes de plazas, bandejones centrales, parques ubicados en bienes nacionales de uso público.
Exactamente. Nosotros ya estamos siempre, durante muchos años, se riegan, pero ustedes antaño veían como el camión aljibe regando, claro, a cualquier horario, y en el fondo en el horario en que todos trabajamos. Y esto fue bastante complejo porque hubo que preocuparse de esperar a tener ya una próxima licitación y que la próxima empresa que nos hiciera el servicio de riego de
los horarios cambiaran,
lo hiciera con este nuevo horario, que es un poco más doloroso para una empresa porque en el fondo tienen que levantarse más temprano,
claro,
y trabajar hasta más tarde. Pero eso ya se logró. Hoy día nosotros tenemos efectivamente el servicio de riego de plazas y parques en el horario adecuado, en un horario en donde no se evapore nuestra agua.
Perfecto. También dice, se impulsará a nivel comunal la instalación de jardines sustentables en especies nativas, con el propósito de mantener las áreas verdes en las mejores condiciones ambientales, con un bajo costo de mantención y un mínimo consumo de agua.
Exactamente. Eso también fue un lindo desafío. Hace 2 años que nosotros ya empezamos con la idea de dejar de... mira, esto funciona así. Cuando nosotros vamos a hacer una plaza, postulamos árboles a CONAF.
Claro.
Lo tenemos que hacer todos. Sí. Cada vez que alguien quiere un árbol.
Nosotros el miércoles pasado estuvimos con el encargado del Parque San Mateo.
Exactamente. Claro. Entonces, uno, todos, tú y yo, la municipalidad, los ministerios, cada vez que queremos hacer un proyecto, le pedimos a CONAF arbolitos. Entonces, CONAF nos mandaba una tremenda lista y nosotros hace 2 años que ya solo elegimos árboles con eficiencia hídrica.
Eso.
Y ojalá nativos.
Claro, eso nos decía también los
Exactamente.
Chicos.
Entonces, eso ya, como te decía, muchas cosas ya las hacemos, ¿sí? Nuestros árboles hace mucho rato que son árboles con eficiencia hídrica. Y además de eso, el riego que estamos haciendo con esta organización es con el horario que habíamos comentado, y además pedirle a esta organización, cuando tiene que arreglar parques o plazas, ellos ya lo están haciendo incluyendo algo de eficiencia hídrica. Todavía no sabemos mucho de eficiencia hídrica, nosotros aún nos estamos capacitando en jardines con eficiencia hídrica, y además queremos tomar talleres, cursos, se está incluyendo personal que pueda incluir ese tipo de conocimiento, y nosotros vamos a ir poquito a poco, van a ir notando ustedes ya esas diferencias en el municipio y en parques y plazas, esa pequeña migración de nuestros jardines a eficiencia hídrica.
Hoy esa capacitación en los colegios con los niños, ¿ya se están haciendo también?
Sí, nosotros ya estamos haciendo...
¿En qué colegios más o menos ya se están realizando?
Yo hice ya un taller, por ejemplo, sobre medio ambiente con el Colegio San José Obrero,
ya,
con el Colegio de las Monjas, que está
arribita,
con Farmland también hicimos, y algunos, el Jardín Araucarias, por ejemplo, que ellos ya tienen varias acciones que han ido, sobre todo porque tienen su certificación ambiental bien avanzada. Y no me recuerdo, pero hay como 2 o 3 colegios con los que ya también hemos hecho algunas acciones y cursos y talleres, etcétera. Ahora, como te decía, lo que sí hemos hecho durante los últimos 2 años es capacitar a muchos profesores en el tema de estos mismos temas, con expertos de las diferentes universidades, para que ellos puedan ir teniendo un discurso más íntegro a la hora de capacitar alumnos.
Oye, para capacitarse y para hacer, por supuesto, los talleres y todo eso, ¿eso es un te corresponde a ti,
claro,
como departamento? ¿Cómo,
exacto,
la gente se puede comunicar contigo para que esté al tanto y consultar? A lo mejor no solo puede ser un colegio, una empresa, puede ser una junta de vecinos, puede ser iglesias, pueden,
sí,
ser distintos sectores de nuestra comuna.
Pueden usar cualquiera de los canales oficiales. La página web de la municipalidad tiene un contacto, y en ese contacto hay un formulario, y ellos en ese formulario pueden simplemente pedir, nosotros nos gustaría que nos vengan a hacer un taller de tal y cual. Eso está siempre abierto.
Perfecto.
Y si no, pueden escribir directamente al correo de nuestra unidad, que es dimao@municipalidadcuracaví.cl, o directamente a medio ambiente, pero pues, si me lo pide a mí, yo igual tengo que escalar y pedir las autorizaciones, por lo tanto siempre más vale que venga por el formulario,
claro,
y
así más rápido
pase por el camino,
claro,
por las autorizaciones correspondientes y los tiempos, revisión de agenda, etcétera.
Bueno, oye, sobre el riego, bueno, que tú me dijiste quedan 2 semanas como para que podríamos decir, hoy ya estamos pensando en que puede levantarse un incendio y todo eso, ¿cierto?
Sí, o sea,
eso ya lo tienen tomado como una estadística.
Sí,
ya.
O sea, en verdad cualquiera de nosotros lo puede hacer, basta con mirar los pastos. Si no llueve en las próximas 2 semanas, en 2 semanas más, con el calor que hizo ayer, vamos a tener los pastos secos. Y cuando los pastos ya están secos, es tiempo de preocuparnos de los incendios. Por lo tanto, hoy día es el día correcto para empezar a cortar nuestros pastos, para, claro, por ejemplo, con ese pasto que sale, no lo manden a la basura tampoco, hagan compost. Si tú haces compost en un rinconcito y le tiras agua cada 2-3 días, eso se va a transformar en nutrientes para tu suelo, claro, pero también en humedad. No es un montón de pasto seco simplemente. Tú le tiras agua 2-3 veces y eso se va a podrir, y se va a podrir, ya no es un foco de incendio. Y también es importante poner atención en lo que conversamos, ¿no? Claro. Podar los árboles, cortar los pastos hasta un nivel adecuado. Yo creo que también es importante que los vecinos, sobre todo los vecinos nuevos, porque probablemente los que ya vivimos en Curacaví hace años lo sabemos, pero los vecinos más nuevos, de repente llegan, imagínate, llegan a un predio que nunca le han cortado el pasto, no saben que tienen que cortarlo. Para ahí estamos los vecinos más antiguos, decirle, oiga, vecino, acuérdese que los incendios vienen luego, corte su pasto. Y claro, segundo es enseñarle a los vecinos nuevos que si ponen una máquina de cortar, por ejemplo, una soldadora, o si van a cortar fierro, esas dos máquinas son las que han provocado la mayoría de los incendios en los últimos años. Por desconocimiento, el maestro va, no tiene agua porque está recién instalándose, y se pone a trabajar con la soldadora y con el ruido, con la máquina, mirando, no se da ni cuenta que detrás de él empezó un incendio.
Claro.
Entonces es muy importante que los vecinos, antes de empezar a trabajar con esas máquinas, corten alrededor, tengan unos tarros de agua, porque a veces esa soldadura salta y empieza...
Y empieza ahí y no te diste ni cuenta.
Y no te diste ni cuenta. Y en 10 minutos, 5 minutos que estuviste con la máquina, dado vuelta, te das media vuelta y el incendio ya empezó.
Claro.
En cambio, si hubiera alguien detrás de él, con un tarrito con agua, preocupado y con el pasto cortadito y estar pendiente...
O que... a la mano, todas las cosas en precaución.
Exacto. Pues. Claro. Y en atención, que claro, esos son uno de los grandes razones por las que han habido grandes incendios en los últimos 2 años. Por lo tanto... Ahí los vecinos con más experiencia necesitamos que ellos pongan atención y le adviertan a los vecinos nuevos que vienen de Santiago que no tienen idea.
Y más a los del sector rural, porque los del sector rural te ocupan el fuego hasta para hacer el pan amasado, sí, y todo eso, y de repente no tienen ciertos cuidados. Mm. Paula, queremos darte muchas gracias. Yo te dije que iba a pasar súper rápido.
Sí, se nos pasa volando.
Volando con este tema tan importante, así que muchas gracias, Paula, por estar con nosotros y por visitarnos.
Y muchas gracias por invitarnos.
Oye, ella es Paula Muñoz, encargada de medio ambiente. Así que damos muchas gracias a la Municipalidad de Curacaví por enviarnos este invitado que nos educó, y hablamos mucho, mucho sobre este tema. El agua es vida, la conciencia te toca. Y recuerda, este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Junto a Miguel Miranda en los controles, nos despedimos. Gracias, Paula.
Muchas
Nos volvemos
gracias.
A encontrar en una próxima Chao. Oportunidad. Gracias.
En el marco de la ejecución del proyecto Fondo de Medios 2023, hemos presentado el programa El Agua es Vida, la conciencia te toca a ti, de Radio Lumna 90.3 FM, programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.